Isabel García, La Regadera, una hora de conversación.
Así es como comienza este tiempo de radio llamado La Regadera, un tiempo de radio que es posible gracias a Rubén Otero en la realización técnica. Aquí en el micrófono, Isabel García, Regadera. Un ratito para charlar. Nuestra invitada de hoy es asturiana, pero lleva más de media vida en Madrid. Creo que es asturiana, ahora me lo corroborará ella. Es actriz, es presentadora, es cantante, es modelo, es escritora. Bueno, de hecho, con un nuevo libro titulado Tú quédate conmigo, yo me encargo de que merezca la pena. Un libro que comienza con una frase que dice así: yo es que de pequeñita quería cantar y bailar, pero no en mi casa, sino con público y todo. ¿Así era Beatriz Rico de pequeña?
Así era.
O sea, que como totalmente. Tu protagonista, como Rita.
Sí, claro, en el libro hay muchas cosas que son verdad. Bueno, como es lógico, cada uno escribe de lo que conoce. Yo siempre digo, yo no podría haber situado la novela en una farmacéutica porque no sé cómo me funcionan. Entonces yo, pues, ¿de qué hablo? Del mundo de la farándula, que es en donde yo me desenvuelvo y lo que conozco. Y, bueno, como es una novela, es ficción. Pero bueno, también es como es lógico, hay muchas cosas que son reales. Y eso que tú has leído, tal y como comienza el libro, es verdad. Yo, además, yo no decía quiero ser actriz, yo decía mamá quiero ser artista.
Como la canción de Concha Velasco, como comienzas en esta novela.
Hombre, es que encantada de la vida. Para mí, además, Concha, tú sabes que yo luego, mi primer trabajito como actriz fue con Concha Velasco. Yo decía, ¡ay, la vida! Porque cuando era pequeña siempre me hacían los chistes de ¡mamá, quiero ser artista! ¡Mamá, quiero ser artista! Y yo debuté haciendo un sainete pequeñito en televisión con ella. Lo mío eran un minuto y medio. Y fue con Concha. Por eso, mira tú la vida. Y eso que has leído, vamos, eso es real, real, como que estoy aquí contigo.
Bueno, Beatriz Rico, el capítulo 1 de esta novela, además, se titula Querer es poder y arranca, como decía, con esa frase que tiene mucho de declaración de intenciones. Beatriz Rico, una mujer risueña, simpática, pizpireta, como siempre de buen rollo. Y en la novela también la dedicatoria, pues un poco se la dedicas a gente de buen rollo que cada día echamos más en falta. Estamos cada día más crispados, tensos,
pero
enfadados.
Pero es que esto es tremendo. Claro, por eso yo digo, este libro se lo voy a dedicar al señor el otro día en la rotonda, que fue muy amable, que yo no pasaba, y no me pitó, porque estamos tan acostumbrados al renre. Venga, pasa, esto, el otro. O lo que tú dices, la gente, estamos todos como crispados, como encabronados, como de mal humor. Y digo, ¿por qué no somos más amables? Además, yo tengo comprobado que la gente feliz es más amable. Luego, creo que hay alguna relación entre que la gente está siempre enfadada y crispada y que a lo mejor no son felices.
Tienes mucha razón.
¿A que sí?
Y a lo mejor cuando nos ponemos tensos, mirando a nosotros mismos, no al prójimo...
Es que de ahí viene también.
Hay que pensar, no estoy bien.
No estoy bien.
No estoy contestando los demás como debo, no estoy siendo amable, no estoy siendo simpática, no estoy bien.
Yo, esto que tú has dicho, es muy risueña, es muy tal. Ojo, y saber que las que somos así, luego tenemos un mal genio a veces.
¿Tienes carácter?
Sí. Tengo mucho carácter, pero luego también tengo el raciocinio, esto que tú estás comentando, de que me veo desde fuera y digo, pues qué mal lo he hecho. Y yo soy de las que piden perdón. A mí no tengo ningún problema en pedir perdón cuando hago las cosas mal. Al revés, me pone súper contenta porque es como que me quita un peso de encima. Y digo, esas personas con el orgullo ese que les impide pedir perdón, digo, ¿qué peso tienen que tener una tras otra encima? Con lo bien que te quedas cuando, mira, que sé que lo hice mal, oye, lo siento. Pues oye, te quedas muy bien.
¿Qué tienes tú con el tema de las mises y de Albacete?
Pues mira, de Albacete, curiosamente, aunque no tiene mucho que ver, pero sí que pintó algo, hace muchos años yo fui la madrina del fútbol, o sea, del Albacete, y de hecho hice el saque de honor. Esto cuando yo estaba en Telecinco. Y la excusa, porque es una excusa de que la protagonista del libro sea Rita, que es esta ex Miss España, es especial que le pasan estas cosas tan tronchantes, es porque yo quería contar cómo es el mundo de la farándula, un poco que el lector puede ver como por el ojo de la cerradura qué es lo que pasa por detrás del brilli-brilli y de las cosas maravillosas y del glamour, que luego nos pasan unas cosas muy cutres. Pero claro, si yo a la protagonista, a Rita, yo la pongo que es actriz, pues entonces dirían, es una biografía. Y la verdad es que no lo es porque es ficción, hombre.
Bueno, tú has hecho de todo, pero Miss... Podrías haber sido si te hubieras presentado.
Pues no,
pero
tengo
no
altura. Antes, cuando tú me estabas presentando, de no sé qué te da, modelo, y yo decía,
hombre,
no, modelo con... Sí.
Y ha sido portada.
He hecho cositas. A ver.
De muchas revistas.
Sí, no, y antes de. Porque yo el primer trabajo que hice fue en El Precio Justo, que eso es el modelo, porque realmente ahí entrábamos como modelo, claro, las azafatas. Lo que pasa es que yo siempre era como la chiquitina y la más bajita y tal, nunca tuve cuerpo, ¿no? Como de modelo.
Bueno,
pero
bajita
sí, es
no eres tampoco.
Para ser modelo, sí. O pasa que tú me miras con muy buenos ojos.
¿Cuánto mides? ¿Por lo menos 1,70 o 1,72?
No, 1,68. Lo que pasa es que llevo un poquito de tacón.
Estaba mirando, no me había fijado.
Sí, 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 sí. Bueno, pues eso, y entonces yo la hice Miss, pues porque para mí era un poco la excusa para poder colocar la novela en el mundo del faranduleo sin que sea actriz y digan, mírala, es ella. Entonces,
y de Albacete.
Y de Albacete, que es que hay una cosa muy muy curiosa, ¿no? Porque es cierto lo que dice Rita, ella dice, es que siempre todas las Miss España son de sitios muy muy bonitos, ¿no? Como con mar, con mucho turismo, Miss Las Palmas, Miss Donosti. Entonces, claro, una Miss Albacete es como que no pega, ¿no? Miss Albacete, Miss Castilla-La Mancha y Miss España. Yo, de hecho, creo que nunca hubo. Y ahí está un poco la gracia de que ella dice, pues aquí no hay tongo, porque ¿quién me iba a decir a mí, siendo Miss Albacete, que iba a terminar siendo Miss España, ¿no? Pero bueno, que lo de Miss Albacete, en principio hubo gente de Albacete cuando leyeron el anterior, bueno, no, cuando vieron que salía.
Sí, porque el título elegido para el anterior era Miss a Más sin pasar por Albacete, por eso te decía
de
que
Miss a Más eso. Sin pasar por Albacete. Y entonces, claro, como hay a veces tanta coña con lo de Albacete, caga y vete y todas esas cosas, y pues hubo gente que se mosqueó, pero cuando yo luego les dije, lee el libro, que rompo una lanza yo por Albacete y todo lo que... Entonces dijeron, ay, es verdad, perdón. Además que es que yo tengo un muy, muy buen amigo que es representante, se llama Víctor Ladrón de Guevara, que es de Albacete, ¿eh? O sea que no, yo nunca me voy a meter con Albacete, jamás, jamás.
Bueno, pues dicho esto, Beatriz Rico nos trae un libro con mucho sentido del humor. Y es que tú eres una mujer muy divertida, con mucho sentido del humor. Haces monólogos,
sí,
también.
Sí, sí, de hecho, claro, sí, sí. Bueno, de hecho voy... yo los escribo mis monólogos y es que, a ver, siempre se habla que el humor es maravilloso, que es una, pero es que es más que maravilloso. O sea, es un arma que tenemos para afrontar un montón de cosas en la vida. Mira, Isabel, yo hay momentos a veces que te enfadas con alguien que no hace las cosas como o que te hace daño. Tú le puedes decir lo mismo que le quieres decir, pero si metes una nota de humor, consigues romper la tensión y consigues que el conflicto se diluya y la persona se está dando cuenta igual de que eso que ha hecho no está bien y que tú le estás regañando, pero con humor. Y entonces yo me di cuenta, porque claro, las cosas que le pasan a Barrita en Tú quédate conmigo, yo me encargo de que merezca la pena, o sea, son cosas que nos pasan a todos a veces a diario, pues que nos parte el corazón. Una ruptura en el amor, que te pongan los cuernos, que te echen del trabajo. Que...
Pero es que Rita es un poco Bridget Jones.
Sí, le pasa un poco así de todo. Bueno, a mí me pasan cosas muy, muy extrañas también, ¿no? Te voy a decir cuáles,
bueno,
para que
luego
no...
Luego, al final de esta charla, ya te preguntaré qué tiene Rita de ti y qué tienes
eso,
tú de ella.
Y yo te contaré algo y el otro me escaquearé. Pero a lo que voy es que son cosas que cuando suceden, pues para nosotros son un drama. Pero tal y como los cuenta Rita, pues te ríes porque los cuenta, lo cuenta todo de un modo muy cómico. Y yo creo que también es un poco un libro de autoayuda porque nos enseña a cómo dar la vuelta a esos pequeños dramas que en el momento que nos pasan son muy, muy grandes. Pero, hombre, está claro, la pérdida de un ser querido, lo que ha pasado ahora en Turquía, no se le puede dar la vuelta. Pero el resto de las cosas que nos pasan todos los días sí se puede dar la vuelta. Y si le metes humor, os aseguro que pesa el lastre, pesa la mitad.
Pues así es Beatriz Rico y además una rockera. Vamos a ir ya con el rock and roll.
Ay, me gusta
mucho. Con Led Zeppelin.
Ah.
Back.
Tú quédate conmigo, yo me encargo de que merezca la pena. Oye, me encanta. Beatriz Rico es el título de tu novela, pero esto está muy bien para decirlo aquí como indicativo en la radio, ¿no?
Es que sabes, es que tú no sabes de dónde viene ese título. El título era otro, que no lo voy a decir. Pero en la editorial siempre te dicen, mándame una sinopsis larga y tal. Bueno, entonces yo les mandé la sinopsis larga y para que se quedaran con el libro... Yo les puse, bueno, y tengo mucho más que contar, pero no lo voy a poner aquí. Tú quédate conmigo, que yo me encargo de que merezca la pena. Era una invitación a que se quedaran con el libro. Y se quedaron con el libro. Y les gustó tanto esa frase...
Que se quedaron con
ella. Entonces, pues por una parte creo que es una invitación al lector que tiene el libro en la mano y dice, pues me lo compro. Pero bueno, pues por otro lado también tiene mucho que ver con los líos amorosos de Rita y el policía y el fontanero que es tú, ¿no? Y todos esos rollos que tiene ella por la vida.
Bueno, abordas muchos temas en el libro, desde el humor. Pero, por ejemplo, también viendo la otra parte está el hecho de ser mujer... Y cumplir años.
Ay, sí.
Rita es Miss, entonces, bueno, y trabaja en televisión y también hace cosas como modelo. Tú que has trabajado desde que eras prácticamente una niña en televisión, yo decía, portada de revistas, una tiene que envejecer.
Y, sí, hija, sí, pero...
y dignamente, y tú lo puedes llevar bien, pero luego está cómo te ven desde fuera o cómo te cambian de target a la hora de llamarte para un trabajo u
totalmente.
Otro.
Mira, o sea... se me pone hasta la voz, ¿has visto? He hecho hasta un gallito. No, es que es verdad, mira, si ya el envejecer y el que te veas que te vas haciendo mayor...
A nadie le gusta mucho.
A no ser que tengas un nivel zen tipo soy Dalai Lama, a todos nos tal. Imagínate lo que es estar expuesta y que cuando alguien te saluda, por ejemplo, por la calle, que no lo hacen con mala intención, pero lo primero que te hacen es un comentario sobre el físico. Pues eres más delgada, pues más joven, pues más no sé qué, tal, bueno... En redes sociales es una pasada, o sea, yo cada vez que salgo por la tele, sea en el Pasapalabra, sea en Telecinco, que me entrevista Emma, lo que sea, yo nada más terminar, yo no quiero entrar en redes, porque hay unos ataques brutales. Y entonces, yo estaba comentando y tal el otro día en redes, a raíz de lo de Madonna, que se ha hecho de todo y tal, y yo decía, pero ¿sois conscientes? De que a esta, o sea, yo lo noto siendo yo y soy solamente yo. Imagínate lo que es ser, pues Madonna o Melanie Griffith. Yo digo, estas mujeres, en cuanto se empiezan a ser hacer mayores, todo el mundo las llama viejas, las llaman menos para trabajar y se meten con el físico porque, uy, qué pena con lo que fue, mira cómo está. Luego se vuelven locas, se hacen un destrozo con el bisturí, cínicamente nos llevamos las manos a la cabeza. ¡Ay, lo que es! Pero ¿cómo no se lo va a hacer si la estáis volviendo loca? Y eso es muy cruel y es así. Y a día de hoy sigue pasando porque yo, bueno, por ejemplo, Instagram es más amable, pero es que Twitter, es que aquello es que es tremendo. Es que yo leo unas burradas de mis compañeras que es que a mí me duelen como si me las hicieran a mí. Y yo pienso, es que luego dicen, es que estáis obsesionadas con cumplir años. Bueno, en primer lugar, sí es cierto que te llaman menos, te dejan de llamar, hay menos papeles. Y yo, ya no te hablo de España, es que yo pienso, por ejemplo, y digo Gina Davis, Uma Thurman, Catherine Zeta-Jones. Bueno, sí, ahora está en la serie Miércoles, pero ¿cuánto tiempo hacía que no se le veía? Y de repente hay un papel o dos para una señora ya de una cierta edad,
bueno,
y se lo dan a Meryl Streep, siempre. Entonces...
No, bueno, pero Meryl Streep todavía, pero lo que también ocurre, y esto lo habrás vivido tú, que a lo mejor con 30 años, pues te llamaban a ti para hacer de madre de 50 en vez de llamar a una de 50.
Claro, y ahora que tienes 50...
Pues no te llaman para nada.
No, hay como una franja que se entre los 40 y los 65 que
son los peores años.
O sea, sí, fatal. Y ya luego entonces ya puedes hacer de pues abuelísima o bisabuelísima, ¿no? Porque pero es que es cierto porque yo con de 30 años es verdad lo que dices, estaba haciendo
hacía
ya
de
papeles
madre de
señora. Entonces, claro, ahora con 50 digo, pues no sé, seré la yaya, pero y hay menos papeles cuando yo digo, pero las mujeres de 40, 50, 60 y 80 tienen muchas cosas que contar también. Bueno, pero hay menos papeles y entonces, claro, si somos muchas actrices, pues tocamos a menos, con lo cual trabajas menos. Y encima te lo dicen la gente, es que estás muy mayor y tal. Entonces luego, pues...
¿Te lo dicen?
Pero como no te lo... Mira.
Pero cuando dices la gente, ¿qué te refieres? ¿Al público? ¿O cuando vas a un casting?
No. en redes no se cortan un pelo y te lo dicen, ¿vale? Bueno, y luego, pues por ejemplo, yo siempre cuento la anécdota porque en la, esa señora que me lo dijo es que no había ninguna maldad, la pobre, pero le salió del alma. Yo estaba un día, ay, no voy a decir, en unos grandes almacenes que todos conocemos. Y yo estaba pues sin maquillar, con una coleta con, y con unos vaqueros y tal. Y una señora me coge del brazo y me gira y con una cara de pena y de susto me dice, ¿eres tú? Ay, pobrecita, pero si no vales nada.
Y te dijo, es una señora.
Te lo juro, pero no me siento mal porque la vi que le salió del alma. Y entonces yo me reí y dije, sí, señorita, sí, dije, sí, señora, si es que luego somos tan pequeñitas y sin maquillar, pues no valemos para y tal. Oh, y se quedó con una desilusión, digo, pues esta mujer esperaría encontrarse un pibón. Y se quedó, pero si no vales nada. Así le quedó muy, ¿sabes? Digo,
bueno, pues oye, tú fuiste muy amable, muy elegante y muy simpática, lo que yo decía.
Pero,
porque...
Sí, porque si yo, hombre, si yo veo que vienen con retranca, pues sí, ¿sabes? A lo mejor sí, pero como la vi a la pobre tan desilusionada, es que me dio esta pena. Digo, ay, me gustaría ser más cosa para ella, para que se fuera feliz a su casa, ¿sabes? Pero no hubo manera.
Bueno, pues así es Beatriz Rico y así es como tú escribes en este libro, porque es curioso, ¿no? Que yo creo que escribir en femenino, desde el punto de vista de una mujer... Y hacerlo sin prejuicios, hacerlo con picardía, hacerlo con sentido del humor, con dobles sentidos, sin tapujos.
Sí.
Pues todo eso lo haces y me parece un ejercicio de valentía muy grande.
Es que me he soltado mucho la melena en este libro, Isabel. No, porque ¿sabes qué pasa? En De Mis Amas, sin pasar por Albacete, que fue el primero, que por cierto, este segundo es la continuación, pero lo podéis leer tranquilamente sin haber leído el otro, aunque cuando se lean este se van a comprar el otro, que es lo que está pasando, porque como se ríen mucho dicen, pues ahora me lo anterior. Bueno, yo estaba como un poco más comedida, pero como vi que les
gustaba, a la gente le van
que
a le
gustaba mucho, digo, este me voy a soltar yo la melena. Y que, claro, mi madre cuando lo estaba leyendo me dice, pero hija, pero
tenías
¿cómo
que ser tan explícita?
Y yo digo, pues sí, pero es que claro, cuando estás escribiendo, yo soy tan libre escribiendo, además luego no pienso que lo vaya a leer tanta gente. Cuando ya te llega el libro en la caja, dices, ostras, todo lo que escribí está aquí y hoy sale a la venta, madre mía. Y es muy, muy curioso porque una persona que me entrevistó el otro día decía, ¿sabes qué, Beatriz? Tengo la sensación que te conozco muchísimo más por el libro que por todas las entrevistas tuyas que leí y todas las veces que te vi en la tele. Y yo me quedé como que te han pillado con el carrito del helado. Digo, es verdad, porque te abres en el canal cuando estás escribiendo, ¿no? Y allá hay, lo has definido tú muy bien. Yo no lo sabría repetir, pero sí, tienes razones.
Bueno, pues
es
así.
Es muy gamberro el libro,
sí,
es muy gamberro.
Y parece que eres un poco, sí, como Rita, ¿no? Una mujer, sí. A ver, sin filtro, parece que es que no filtra nunca. Y Rita también filtra y es una mujer, sí, con un gran corazón.
Claro, ella no filtra cuando escribe y tal, pero con las personas, claro. Yo siempre digo... Yo no te puedo ver y decir, uy, Isabel, vaya grano. Siempre hay que tener un filtro, porque hay veces que la gente usa lo de la sinceridad como excusa para la crueldad y eso me parece un horror.
Claro, entonces, yo me refiero a eso, a una Rita de buen corazón, que sí, no filtra ni siquiera sus buenos sentimientos.
Nada, nada. Ella va, y o sea, aparte lo de esos pensamientos tan caóticos de ella que va de... Eso se llama, en psicología creo, la mente del monoloco, ¿no? Que es como que va de una rama a otra y pasa a otra. Eso es muy mío. Entonces yo no... O sea, yo cuando me siento a escribir, yo no sé lo que voy a escribir en ese momento, pero de repente es como que me posee el espíritu de... Te iba a decir de J.K. Rowling, no, que está viva, pobrecita, menos mal, afortunadamente, pero me puede poseer igual y ya me vuelvo loca y escribo y ahí sale pues de todo. Y los pensamientos sin orden de ella, caóticos, y las tonterías que se le ocurren a veces, pues eso sí que es muy mío.
Pues ya que has dicho loca, vamos a escuchar a Luz Casal con el tema Loca.
Me encanta.
Yeah.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista. En Onda Madrid.
Beatriz Rico, que hay que recordar que la selección musical del programa la has hecho tú.
Hombre, claro.
No es que yo esté acertando con todas las canciones, es que las traías puestas de casa.
No. Y les voy a contar algo a los oyentes, que ellos no saben. Pues resulta que Isabel me dijo, oye, cuando puedas, cuando tal, mándame una lista de las canciones. Que... Y al minuto...
Lo que tardaste en escribirlas.
Nada, porque las tengo tan claras y dice, uy, qué rapidez. Digo, es que yo para la música soy una persona con las ideas muy, muy claras y sobre todo yo soy un poco de las antiguas estas que se han quedado en... Ya no se hace música como la de antes. Es decir, el rock and roll del Led Zeppelin que habéis puesto es que yo lo escucho. Se me pone la piel de gallina y lo hago con mi banda de rock.
Cuando... Tú también tienes tu banda. B-Rock.
No, bueno, B-Rock.
Era un proyecto.
Empezamos como B-Rock, pero yo.
Todo.
Mira. Empezamos como B-Rock, pero en las bandas de rock, ¿sabes qué pasa? Que como no hay un jefe. O sea, no es como en el teatro o en el cine que hay un director y el director mande lo que dice. Entonces, en una banda de rock todo el mundo manda. Y a veces hay mucho choque pues de egos y de no nos entendemos y de tal. Y entonces una persona se quedó fuera de la banda, quien fuera. Y entonces dijo B-Rock, éramos todos y os pido por favor que no se use. Y dijimos, bueno, pues lo cambiamos. Y entonces entre los chicos decidieron que nos llamáramos Rico and Roll. Que a mí me daba mucha vergüenza y digo, voy a poner Rico.
Me gusta mucho el nombre.
A la gente, bueno, sí también, pero yo digo, ¿cómo vais a poner Rico? Dicen, pues B-Rock era B como un poco de Bea también, o sea, que suena. Digo, bueno, pues poned lo que os dé la gana, pero a mí me dejáis cantar clásicos del rock de toda la vida. AC/DC, Led Zeppelin, Tina Turner, que es mi ídolo. Y me dijeron, pues bueno, vale, y... Por eso toda la selección que os he hecho es muy rockera.
Pues yo creo que ha llegado el momento, aunque haya sido muy rápido, pero de escuchar un tema de los tuyos.
Venga.
Alguien dudó.
Uy, además ese tema es muy rockero y ojo a la letra que es muy dura. Escuchadla.
Beatriz Rico, pues ya han salido varias cosas, esa faceta tuya tan rockera, que te voy a preguntar también, volviendo a Rita, la protagonista de esta novela que hoy nos has traído, tú quédate conmigo, yo me encargo de que merezca la pena.
Es muy largo, yo sé, es un rollo decirlo.
No, yo tengo que mirar la chuleta porque si no soy capaz de cambiarte el título.
Pero hay que decirlo para que la gente diga, pues lo voy a comprar, entonces eso.
Tú quédate conmigo, yo me encargo de que merezca la pena.
Muy bien.
Novela de Beatriz Rico. Pues Rita en algún momento, por aquello de que se dedica al Star System, ella habla un poco como de mantener, a ver, no es la palabra apariencias, pero sí decir, porque le da un flashazo hippie que le dura 24 horas.
Porque quiere ser amiga de Greta Thunberg, que bueno, en realidad es porque se ha echado un novio que es un poco perroflauta y dice,
quiere
pues,
estar a
pues
la
ahora
altura.
Yo me pongo las trenzas y los pantalones cagados, sí.
Sí, pero luego se da cuenta de que no va con ella. Entonces, en tu caso, tú que has estado siempre tan expuesta desde muy jovencita, porque tú con qué edad empiezas a trabajar.
Yo entré en El Precio Justo con 19 años.
Fíjate, pues claro, ya siempre en televisión, todo el mundo te conocía, presentadora hasta de programas infantiles.
En Telecinco, sí.
esta faceta tuya tan rockera, yo es que la he conocido tarde. La sí. desconocía cuando tú tenías esa edad. ¿La tenías un poquito ahí escondida, como Rita?
No, escondida y expuesta. Lo que pasa que, mira, a ver, ahora está como más mezclado todo, el cine, la música, la no está mal visto que hagas varias cosas. Cuando yo empecé, que ya tuve bastante hándicap con lo de Telecinco, porque yo decía, a ver, que yo dejé mi Asturias natal para ser actriz y ahora me estoy convirtiendo en la Xuxa de los niños. Yo no quería, y dejé Telecinco y tal, porque yo quería hacer cine y hacer
teatro.
Claro, y yo cuando era pequeña, como bien te dije antes, yo decía, mamá, quiero ser artista. Yo cantaba, bailaba, hacía todo, pero como me tenía que decantar por algo, pues yo dije, pues lo que más me gusta es la interpretación. Pero el rock estaba ahí. Bueno, de hecho, cuando yo era pequeña, todos mis amigos escuchaban a Parchís, Enrique Llana y tal, y yo escuchaba a Pat Benatar, que eso también sale en la novela, y yo con el bote de la Canelli de mi madre hacía...
Eso lo hace
en el
Rita,
espejo
lo
playbacks.
De
sí, sí,
de
sí.
La Canelli.
Eso, sí, pues eso es mío. Y ahora van a decir, todo el libro es ella. No, no, las burradas más gamberras del libro no soy yo. Bueno, y cuando yo estaba aquí estudiando arte dramático... Claro, yo decía, si además me pongo a hacer cosas de canto, no me toman en serio, porque es muy triste, pero así. Entonces yo tenía amigos que tenían bandas de rock, que de vez en cuando pues me dejaban subir al escenario, en el Honky Tonk, por ejemplo. Bueno, pues hoy te haces con nosotros un tema de los Rolling Stones. Iba matando el gusanillo. Lo que yo no jamás pensé es que con el paso del tiempo iba a tener la suerte de que me pusieron en bandeja tener mi propia banda de rock. Que esto nació porque, como soy muy, muy rockera, pues estaba en un festival en Segovia y estaba viendo a una banda que estaba haciendo versiones. Y cuando se bajan, uno de los chicos me dice, oye, que te las sabías todas, que estabas ahí en primera fila. Digo, es que soy súper rockera. Y con la guitarra empezó a rasguear y dice, venga, Def Leppard, no sé qué. Y yo me las sabía todas. Y dice, ¿quieres que nos metamos en un estudio? Dije, pero que se me caen las lágrimas, ¿qué me está diciendo? Digo, pues claro que sí. Entonces, siempre fui muy, muy rockera. Lo que pasa que, bueno, pues si te decantabas por la interpretación, que encima cantaras, era como que o eres una cosa o eres la otra. Las dos cosas solamente eran para Ángela Molina, que lo hacía todo bien y muy, muy creíble. Pero el resto decía, no, no va a ser que no me tomen en serio. Era ese miedo.
Y luego también, bueno, lo que estamos hablando, ¿no? De escribir, que en el libro, al final del libro, en el epílogo, le das las gracias o en los agradecimientos a un amigo tuyo de toda la vida, no sé si era un compañero de colegio, de instituto, que siempre te decía que ibas a escribir.
Mi exnovio.
Ah, mira.
Eloy. Cuando éramos novios ahí en Asturias. Entonces, cuando yo me vine aquí a estudiar arte dramático, pues yo le mandaba cartas, claro, no se mandaba WhatsApp ni cosas de esas. Yo le mandaba cartas.
Le mandaban novelas ya.
Ahí está. Entonces, claro, yo era unas porque me encanta escribir. Entonces, hace, pues yo te puedo decir, como unos 10 años, un día me llama y dice, oye, que es que voy a estar en Madrid porque tengo que coger un vuelo, nos vemos. Digo, ah, pues venga, sí, sí, comemos, que hace mucho que no te veo. Y él me dijo, ¿tú sabes que yo guardo todas esas cartas que tú me escribías, que era como la Biblia porque eran 4 o 5 folios? Digo, sí. Y él me dijo, ¿tú vas a terminar siendo escritora? Y yo me enfadé muchísimo, Isabel. Yo decía, ¡no! ¡Que yo soy actriz! ¡Que me dejes! ¡Que yo soy actriz! Y él decía, una cosa no quita la otra. Pero tú vas a acabar siendo escritora. Y entonces, cuando Planeta se quedó con el primer libro, que me llamaron y tal, al primero al que llamé y escribí, le dije, pero bueno, Eloy, eres un pitonisa.
Es mejor que Mari Carmen.
Pero vamos, Mari Carmen, que cómo me voy a creer yo una pitonisa que se llama Mari Carmen, que no se llama Madame Zoraida, por
bueno,
favor.
Bueno, esto es un guiño que está también en la novela, que se la lean. Pues el caso es que sí, escribiendo, no sé si también uno de esos sueños de juventud, aunque no pasara por tu imaginación, pero bueno, pues de esos propósitos, ¿no? Que también se han ido convirtiendo en una realidad, aunque estuvieran en tu subconsciente. Así es, Beatriz Rico. ¿Y qué otros proyectos? No sé si tienes ahora mismo, aparte de teatro.
Sí, por suerte, mira, te cuento. Estoy con 3 funciones a la vez, ¿vale?
Toma.
No voy a decir fechas porque afortunadamente tengo
no paran
tantas
de salir.
Que cada fin de semana, o sea, de verdad, yo digo, no sé si voy a morir un día. Bueno, sí, un día moriré, pero espero que no sea de tanta carretera. Mira, estoy de gira con Palabras Encadenadas, que estuvimos el verano pasado aquí en Madrid en el Teatro Bellas Artes. Es un thriller maravilloso de Jordi Galcerán, muy duro, muy duro. Estoy con mi compañero, con David Gutiérrez, y dirigido por Domingo Cruz. Ahí no nos reímos nada, ¿vale? Es una historia muy dura de un secuestro y tal. Y luego estoy con mis dos espectáculos de gira. ¿Por qué estoy con dos monólogos de gira? Pues porque con Antes Muerta que Convicta, que ya llevo 5 años pandemia por en medio, yo ya quería ir dejándolo de lado para poder
empezar otro nuevo.
Pero mis promotores de zona me dicen, no, porque esto todavía tiene mucha... Y yo,
recorrido.
Claro, entonces digo, vale, pero me dejáis que estrene también el otro,
¿y no,
¿no?
se te cruzan los monólogos? No, estás en el escenario.
Te aseguro que cuando estás encima del escenario, con tanto respeto, tienes muy, muy claro lo que vamos a hacer. Entonces, pues compagino los que me quedan, que son todavía muchos, de Antes Muerta que Convicta, con el nuevo espectáculo que se llama Pepa, no me des tormento.
Ahí es nada. Bueno, tormento no, pero un poquito más de rock and roll sí. Venga, con los AC/DC. Ah. Beatriz Rico, la protagonista de Tú quédate conmigo y yo me encargo de que merezca la pena, de tu novela que se llama Rita, es una mujer que tiene una gran facilidad para meterse en líos.
Sí.
¿Tú también?
Mira, tengo una amiga que me llama Rana. Yo la conocí en Telecinco, o sea, hace muchísimos años, y siempre me llamaba Rana. Y yo un día le dije, Mar...
¿Por qué me llamas Rana?
Claro, Mar, porque me decía Rana, Ranita, y yo... Bueno,
porque vas de charco en charco.
Ahí está. Y yo le dije, oye, una cosa, ¿por qué siempre me llama Rana? Y dice, tía, porque no hay charco en el que no te metas. Y digo, ah, vale, ya, ya lo entiendo. En el libro, que no vamos a hacer spoiler, pero lo que le pasa a Rita con Juan Luis Guerra, eso es...
¿Eso verdad. Es una anécdota real?
Hombre, eso me pasó a mí... Pues que te voy a decir cuando estaba presentando en Telecinco el Festival de Benidorm con Quique Supermix. Y yo ya no recordaba esta anécdota, pero tengo por suerte a mi tía Maru, que también es periodista y que es un crack, y es una crack y se acuerda de todo, que cuando yo le dije que estaba ya con el segundo, y dijo, Bea...
Perdona, lo tengo que hacer, lamento interrumpirte. Dime. Y a tu tío Manuel Antonio Rico, al que mandamos un beso, que ha sido compañero durante muchos años.
Es que
de
Mario
casa.
Eugenia es su mujer.
O sea, pues un beso a los dos, claro.
Un beso, sí, a mi tío, sí, efectivamente.
Y entonces te dijo María Eugenia...
Y dijo, Bea, lo que tú me contaste que te pasó con Juan Luis Guerra, eso tiene que ir ahí. Y yo dije, ¿ves cómo es genial que la protagonista sea una Miss que hace un poco de todo para yo poder también colar mis anécdotas? Y claro, eso es lo típico que cuando la gente lo lee en el libro dice, bueno, qué tontería, qué barbaridad, ¿cómo va a suceder esto? Pues sí, queridos, así fue mi encuentro con Juan Luis Guerra.
Bueno, que lo lean en el libro, que no lo vamos a contar.
Se van a reír mucho. Os tengo que decir que nada más verme, Isabel dijo, ¿cómo me he reído? Qué bien me lo he pasado.
Sí, esto, sí. Esto y lo me digo... lo he leído muy rapidito, que yo entiendo que para alguien que escribe, tú te pasas ahí meses, semanas, años escribiendo
y luego llegas
y yo
me dice,
lo he leído
pues,
en dos tardes.
Eso es, pero eso es muy bueno, eso es muy bueno. Y tengo que decir también algo, que aunque... La portada sea como un donus, una barra de labios, es todo como tan femenino.
No, a los chicos les va a encantar.
Les gusta
porque
es un libro
muy punky.
No es un libro romántico, no, porque hay gente que piensa que es un libro romántico. Y de hecho, la primera reseña que salió en Amazon fue de un chico. Y yo me puse súper contenta porque digo, bien, estoy llegando también a ellos, ¿no? Y uno me decía, que esto está muy bien porque así sabemos las cosas que pensáis vosotras, ¿sabes? Digo, bueno, oye, que no todas piensan así, pero bueno, un poco sí.
Rita se mete en líos, pero Rita también es una mujer solidaria, que tú también lo eres, porque te has implicado en infinidad de causas. Sí. No sé si perdidas o no, bueno, pero tú... Ahora. cada vez que te llaman ahí estás.
Sí, sí, porque yo tengo la suerte de que tú hoy me estás poniendo un micrófono delante, o de que escribo un libro y la gente lo lee, o me subo a un escenario y hay público. Entonces creo que tengo un deber moral. Yo soy muy feliz haciendo que la gente se ría. Y cuando alguien sale del teatro y dice, oye, muchas gracias porque durante 2 horas olvidé todos mis problemas, yo digo, yo ya he cobrado. Pero no me quedo bien si no meto también un mensaje, ya que tengo la suerte que la gente pues me escucha, o tú hoy me estás poniendo este micrófono delante. Y entonces yo soy voluntaria en un hospital aquí de la Comunidad de Madrid, y hice a Rita voluntaria porque yo necesitaba contar esas historias, en primer lugar como un homenaje a todas esos pacientes. Yo estoy trabajando ahora con personas mayores, todas esas personas mayores que tanto me han enseñado acerca de la dignidad, de la resiliencia, del sentido del humor, de la aceptación, y también un poco como terapia para mí, porque lo que se vive en el hospital a veces es muy bonito y a veces es durísimo.
Sí, y no solamente tú ayudas a los demás, sino que a veces son los demás los que te ayudan, ¿no?
Pero es que no lo dudes. Yo un día estaba hablando con mi jefa allí y yo le decía a Rocío, digo, es que yo cuando vengo aquí, yo es que me siento muy bien también. Digo, entonces yo no sé si yo lo hago por ellos o si ya ahora lo hago por mí. Y ella dice, a mí me da igual, a mí lo que me importa es que lo estás haciendo. Tú ves que les ayudas y es un subidón cuando les das un abrazo y ves que están temblando y dices, ¿cuánto tiempo hace que no les dan un abrazo a este señor de 82 años, ¿no? Que está en la cama, que le ves tan solo? Pero luego me enseñan, sin ellos darse cuenta, me enseñan mucho. Y las cosas que me cuentan ellos, porque están deseando poder hablar y tú escuchas, bueno, todas las historias que me... Es que yo, es que podría escribir una enciclopedia con todas esas historias.
Pues en este caso sí te pasa como a Rita, que también sale temblando del hospital cuando tiene la sensación de haberlo hecho bien. Y no solamente es ese voluntariado que haces todas las semanas en un hospital de la Comunidad de Madrid, también con la plataforma de mujeres artistas contra la violencia de género, el compromiso con el pueblo saharaui. Que también Rita puede que haya un nuevo libro.
Ahí el libro termina.
Termina en alto. Puede que haya un nuevo libro y que las situaciones conflictivas traspasen fronteras.
Pero ves, por eso yo digo, es que yo tengo también que comunicar un mensaje, todo con humor, no sé qué, pero ahí te la estoy colando. Y entonces es cierto que el libro termina con una alusión al Sahara.
Pues son maneras de vivir.
¡Ay! Me muero.
Y como no, pues vamos a escuchar ahí a Leño, Rosendo.
Rosendo con Leño, sí.
Estoy muy triste, si no me ves sonreír.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Beatriz Rico, tú quédate conmigo, yo me encargo de que merezca la pena el título de un libro, de una novela súper divertida, en la que pasan muchas cosas. Hemos hablado de mujeres que cumplen años, hemos hablado hasta del miedo a la menopausia, que Rita lo tiene y que está tan estigmatizada y que a lo mejor también hay que normalizar. Está el tema de la maternidad. Rita, pues tiene un hijo. Tú también. Sí. El tuyo es Marco.
El mío, pero el mío ya es grande.
El tuyo ya está
el
criado.
Mío tiene...
Es súper dotado, tiene altas capacidades.
Tiene bastante... 22 años, ¿no? Bueno, para mí sí, porque es mi niño, pero no, 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 no.
Bueno, ¿y qué te dice Marco cuando te lee?
Es que no me lee.
¿Pero por qué?
Porque le da vergüenza, Isabel.
Eso te lo he preguntado con intencional.
Claro, pero si ya cuando era un mico y yo iba al cole y estaba lloviendo y yo iba con un gorrito, me decía, ¿pero por qué te pones gorritos? ¡Qué vergüenza! Las demás mamás no llevan gorritos. Yo decía, pues cariño, porque llueve, las mamás no llevan gorritos. Y Marco, pues bueno, ahora ya es mayor y pasa un poco más del tema, pero Marco creció con esta crueldad de los niños en el cole, después he visto a tu madre en la tele, pues yo que sé, en una serie o en un avance de una película, que se daba un beso con un señor, tu madre es una... Y Marco no quería saber nada ni de mi profesión, la odiaba. Y bueno, de hecho, un día llegó a casa muy mal, llorando y tal, y entonces fui a hablar con la tutora, le dije, aquí hay un problema, y lo cierto es que la tutora dijo, bueno, pues mañana Marco que no entre a las 9, que entre a las 9:30, que voy a hablar yo
con la clase.
Con la clase, porque se, pues bueno. Y entonces ahora, bueno, pues como es lógico, era un niño, ahora ya es un hombre de 22 años, guapísimo, por cierto, y pasa un poco más del tema, pero yo creo que le da entre pereza y sobre todo vergüenza. O sea, no dice las tonterías que ojo, cuando yo le mandé este libro a mi madre, digo, que me da mucha vergüenza que lea lo del Satisfyer y todo eso. Pero entonces yo le digo, mira mamá, es todo ficción. Y es mucho mejor que yo escriba acerca de Satisfyer y de estos polvos tan raros que echa la protagonista a que sea de asesinatos. Mejor no, asesinatos no, dice ella. Bueno, está bien que me estés preparando para lo que viene.
Pues así es Beatriz Rico. Y luego si seguimos así buscando paralelismos con Rita. Rita tiene un gatito, me estoy liando, tú tienes dos.
Yo tengo dos. ¡Ay, lo que estás descubriendo! Claro, es que ahora la gente dice, ¿ves? Esto es una biografía. No
que
es
no,
una biografía,
no.
Pero es verdad. Bueno, es más, yo tengo en la tripa, tengo el tatuaje de una patita de gato. Yo soy muy, muy, muy gatera. Tengo dos gatitos, se llaman Tino y Hugo, en homenaje al programa de Hugo de la tele, al muñeco con el que yo salía en Telecinco. Y antes que ellos tuve otros dos gatitos. Y también colaboro con un albergue que se llama Luna Gatuna y yo soy muy feliz. Es que yo veo a mis pequeños y yo digo, bueno, la gente es que pensará que estoy chalada porque yo soy de las que dicen, es que me está hablando. Y
¿de las que vas a envejecer rodeada de gatos?
Pues no me importaría. Además, yo los recojo, o sea, cuando los veo por ahí abandonados, hace poco vi unos que yo digo, ¿esos son ratoncitos o no? No, eran dos gatitos con el cordón umbilical. Sí, el veterinario cuando se los llevé me dijo, estos se te mueren, Beatriz, porque lleva mucho tiempo sin comer. Y yo dije, no se me mueren. Con la jeringuilla cada 3 horas tal, los conseguí sacar
adelante
y luego ya los di en adopción porque claro, los míos bueno, y 4 gatos a lo mejor es mucho, y los míos que ya llevan un tiempo en casa, decía, y estos 2 micos y bueno, pues oye, pues había veces que se le daban unos bofetones muy guapos y tal, entonces a mí no me importaría envejecer
rodeada de gatos,
que ya estoy envejeciendo, o sea, te quiero decir, ya estoy envejeciendo y ya tengo gatos, entonces vamos, que ya estamos en ello, Isabel.
Bueno, y en el caso de Rita también vive entre esas muchas situaciones complicadas, un trabajo, así como modelo, pues que se ve en una situación en la que se tiene que quitar la ropa, que luego no es para tanto la cosa.
Sí.
Pero bueno, hace un drama, una tragedia. Yo no sé si a ti te ha pasado algo similar, porque tú has sido portada de Interview, sí, al menos en un par de ocasiones que yo recuerde, pero vestida. Que eso ya es para nota, ¿eh?
Pero,
ser portada de Interview
no,
vestida.
Pero vestida, pero con un vestido incluso. O sea,
sí,
con
sí,
un vestido
sí, sí. Eso,
y otro
esto,
con un pantalón vaquero.
Sí. Son palabras mayores.
No, porque yo les dije, es que yo no me voy a desnudar.
Como Rita, por eso te
claro,
lo dije.
Claro, claro, claro. No, mira, lo de los desnudos es muy, muy curioso porque yo recuerdo la primera vez que yo me tuve que desnudar en una película. Yo te confieso que estuve desde una semana antes que yo no era persona. Yo estaba en el rodaje y solamente miraba a la gente y decía, qué suerte tienen que van a estar todos siempre vestidos. Yo me sentía, pero no te voy a decir porque van a decir qué antigua, pero yo me sentía hasta sucia, mal, fea, o sea, y cuando luego llegó el momento y fue todo tan rápido y tal, porque bueno, la gente sabe que eso es algo violento y bueno, claro, ya después a la quinta película que te dicen que te quites esto, que tienes que enseñar las tetas, no, ningún problema, pero la primera vez sí que fue un poco bueno, yo era muy joven también, si me dicen ahora digo, bueno, pues me da igual, pero la primera vez que te tienes que quedar sin nada por arriba delante de la cámara, ostras, pues es muy duro. Y yo lo pasé mal, pero bueno, pues también por eso ese capítulo en donde cambia de opinión por algo que le dicen y pues es que también da como para reírse. Esto viene muy a cuento de lo de darle la vuelta a las cosas, que no es para tanto, mira, ríete, que te tienes que desnudar, desnúdate. Como bien dijo un día Viviana Fernández, si el cuerpo no pasa nada, lo malo es desnudar el alma. Y ahora que lo pienso, lo malo es que en el libro yo también he desnudado el alma. Ahora que estoy hablando contigo me estoy dando cuenta.
Ya no te queda más que esconder. Pero bueno, lo del interview yo me he quedado con la duda. Tú ahí dijiste que te propondrían ser portada cuando estabas ahí.
No, mira, ahí hubo dos cosas. Una de las portadas que tú dices que yo estaba vestida, a mí me llamaron y me dijeron que era para hacer unas fotos para Marie Claire. Era una agencia, ¿vale? No era Marie Claire.
Y luego esas fotos las vendió la agencia a Interview.
Efectivamente, por eso yo estaba vestidísima y sonriendo, que si tú cuando tú lo ves dices, es que este reportaje no pega para Interview. Pero bueno, yo estaba en Telecinco, estaba en un momento de muy mediático y también era una pinina, estaba como recién llegada. Y me llamaron, oye, mira, somos de una agencia, pero nos han encargado en Marie Claire una... Y yo dije, ah, genial, genial, Marie Claire, que esa es la portada con el vaquero. Y cuando me doy cuenta y paso delante de un kiosco un lunes y veo el Interview...
Que pues, tampoco pasa nada por ser portada de Interview.
No pasa nada, pero yo quería salir en Marie Claire y lo de salir en Interview parecía que era un poco un estigma y yo estaba con un programa para niños, o sea, que lo que hicieron estuvo muy feo porque a mí se me podía haber caído el pelo, aunque si luego ves el reportaje estoy vestida, pero ya una portada de Interview como la de los niños, bueno, y la segunda, que esa ya fue conscientemente, o sea, a mí me estuvieron llamando de Interview muchas veces y publicaron fotos mías robadas y me dijeron, te lo cambiamos por un reportaje posado, yo dije, no quiero entrar al juego, pero luego ves que tenía 42, 43 años, me llamaron y entonces yo dije, pues ahora que soy más libre y más adulta y mi cabeza está mejor, está amueblada y que me vais a pagar tanto, no lo voy a negar porque eso es importante, dije sí, pero yo no voy a enseñar ni las tetas ni nada. ¿Vale? Dije yo, os poso sexy, pero no hay teta. Y
como es, Rita.
Claro, claro, claro. Y entonces yo digo, yo no quería, no, porque no. Yo digo, si es en una película y está justificado, lo hago, pero voy a salir y estás enseñando las tetas, no. Y entonces me dijeron, bueno, vale. Y entonces en la portada, pues salgo con un vestidito blanco. Luego las fotos dentro son sexys, o bueno, pues lo típico que te tapas con las manos y tal, pero con un bikini.
Pero yo
tal.
También te he visto en alguna otra foto, que esa no sé para qué era, de Angelito, con unas alas. Eso, sin ropa, que tampoco enseñas.
Sí, que yo me estaba así tapando.
Pero es que
sí.
Me ha venido a la mente ahora cuando has dicho lo de tapando.
Eso fue la portada del primer del EP que sacamos con B-Rock, que se llamaba Sueños que no caducan. Escogí el título. Y entonces yo salía en la portada de Angelito Bueno con las alas azules muy angelical y Angelito Malo con unas alas negras. Y es cierto que ahí pues me estaba tapando con los brazos. Pero bueno, como es rock, está todo justificado. En el rock puedes salir con la ropa rota, enseñar el culo, no importa.
En Interview no, pero en el rock and roll
en
sí.
Interview no, en el rock lo que quieras.
Pues así es Beatriz Rico, un placer, una charla muy entretenida.
Pues anda, que yo me lo he pasado contigo.
Sí, pero espera que me queda una pregunta muy importante.
A ver.
Como tú te lo describes en el libro, ¿no? Que las entrevistas, ¿cómo es? Primero te hacen... Dice Rita, primero te empiezan preguntando por tu trabajo.
No, pero tú no. Aquí no. Pero cuando
yo te he preguntado ya por el trabajo,
sí, pero
¿no?
Claro.
Luego te he preguntado por los hijos.
Y ya luego van a saco con...
La vida sentimental...
Vale.
Está todo bien.
Sí, sí, te lo cuento. Yo estoy casada, me casé en el 2015 por segunda vez, es decir, mi hijo, yo lo tuve con mi primer marido, que se llama Nacho, que es técnico de sonido. Hola Rubén, nuestro técnico. Es que yo siempre...
Es que ahí donde le ves a Rubén, al otro lado del cristal, liga mucho.
Liga mucho.
Los técnicos de sonido ligan mucho.
Los técnicos de sonido, es que yo me enamoré de un técnico de sonido en un trabajo. Bueno, nos casamos y nació Marco, luego nos divorciamos, estas cosas que pasan. Y ahora pues llevo casada con Rubén desde el 2015.
Que no es Rubén, mi Rubén, el que está aquí en los mandos.
Es otro Rubén que, mira, es muy, muy curioso porque él es Policía Nacional, pero no tiene, no tiene nada que ver con Toribio. De hecho, dijo...
Como el de Rita.
No, de hecho, dijo, pon claro, que yo no soy ese, ¿eh? Dije, no te preocupes. No, es Policía Nacional, pero tú sabes cómo le llamamos. El poliflauta, porque tiene el pelo muy largo, y no parece policía. Y entonces, pues en
es
vez
infiltrado.
De perro flauta, pues, poliflauta, un poco. Bueno, no vamos a hablar más, que luego me dicen, no, tú no hables de mi trabajo, Beatriz. Pero bueno,
que nos metemos
en lío. Pero que tú le ves y dices, ¿y ese perro flauta tan mono, ¿a dónde va? Pues luego te saca la placa y te dice, oye, a ver qué tienes ahí, qué está guardando. Tú ahí, chata, vamos a ver.
Y ahora viene la pregunta chorra, que para mí no es tan chorra, para mí es la fundamental. ¿Es verdad que escribes a mano las novelas?
Pero con... Sí.
¿Es con un bolivic? ¿Y una libretilla?
Sí.
¿En cuadernitos?
Pero es que la gente flipa mucho con eso. Pero
es que
sí,
estoy pensando en La conjura de los necios, el protagonista que escribía en cuadernos de estos de...
Ah, ¿también escribía? Pues yo sí, pero es que es el modo... O sea, aparte de que yo soy de la generación que con el ordenador pues aprendió ya más tarde y voy más lenta.
Pero mujer, que cortas y pegas y es más fácil.
Pero me parece complicadísimo. Pero...
Cuando te equivocas o quieres suprimir, quitar, nada, cambiar cuando un párrafo, tachas.
Yo tacho y... Vamos, de hecho, el primer capítulo que escribí del primer libro, que yo entré como, pues como te digo, porque parece que me posee algo, es que es como que me fluye todo. Y cuando me di cuenta...
Como escritura automática.
Sí, te lo juro. Y cuando me di cuenta, pues habían pasado 2 horas y yo tenía la mano dormida, un capítulo escrito y una historia por delante. Entonces yo lo escribo todo a mano. Hay veces que escribo tan rápido que no sé lo que escribo, pero mi poliflauta, que es el que me lo pasa todo luego, yo le digo, Rubén, ¿aquí qué pone? Y dice, pues aquí pone...
Y él lo entiende.
Y él lo entiende todo. Si es que...
Has encontrado un hombre a tu medida, es como que te lee el pensamiento.
Pero que me lee el pensamiento y que en los monólogos me dice, a ver, venga, que yo te pongo las luces y el sonido y tal. O sea, que nos lo hemos montado muy bien.
O sea, que tenéis también la empresa ahí en casa.
Todo.
Pues, Beatriz, un placer. Otro
gracias,
día vienes
Isabel.
Y nos cuentas más cosas, que siempre es muy divertido.
Yo vengo y,
contigo.
Bueno, encima con el capuchino tan rico que tengo aquí que me toma. Vengo
pues
cuando...
es de máquina, que no se vengan arriba los oyentes, a ver si se van a pensar que aquí
que
tenemos...
Que se vengan arriba. Es que es una máquina que es nueva, que lo sepáis, que me lo han dicho, y tiene un capuchino chupi. Así que vengo, y si me llamas tú, con más razón.
Bueno, pues tú ya que nos vendes el café de aquí de Onda Madrid, yo voy a volver a vender una vez más este libro. Tú quédate conmigo, yo me encargo de que merezca la pena. Muy bien que se ha encargado Beatriz Rico de que merezca la pena, porque este
muchas
libro
gracias.
Se lee en un ratico y es uno de los raticos más divertidos
y
que podemos
de,
echar.
Como de muy buen humor, dicen, pues mira, parece que mis problemas ya no son tanto.
Pues eso, como después de
lo
esta
más
charla.
Eso, exactamente.
Ah, oye, que nos despedimos con Tina Turner, que has dicho que es lo más, lo más.
Lo más de lo más de lo más.
Pues ella.
Lo mejor. ¿No? Muchas gracias.
Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice. Easy. There's just one thing. You see, we never, ever do nothing. Nice. Easy. We always do it. Nice. And rough. But we're going to take the beginning of this song and do it easy. But then we're going to do the finish. Rough.
Proud Mary,
it's the way we
keep
do.
On burning.
Proud Mary, and we're rolling,
ooh, rolling,
ooh,
rolling on the river.
Listen to the story. Left a good job
down in the
city, working for the man every night and day, and I never lost one. Sleeping,
and I was
worrying about the way that things might have been.
You know that
big wheel keep on turning. Proud Mary, keep on burning. And we're rolling,
rolling,
rolling, yeah,
rolling,
rolling.
saw all the good side of the city, and did it, I hitched a ride on the riverboat queen. Big wheel keep on turning, Proud Mary keep on burning, and we're rolling,
rolling,
rolling, yeah,
rolling,
rolling on a river.
We
say we're rolling,
rolling,
rolling, yeah,
rolling,
rolling on a river.
Oh,